Marzo 19 de 1994.
¿Aló? ¿Aló? Yo, oye, mi amor, desde las 11 estoy tratando de comunicarme y no puedo.
Pero ya estamos aquí.
¿Cómo?
Óyeme, ¿cómo tú estás?
Estamos bien, querido. ¿Cómo sigue Gustavo?
Bueno, Gustavo está bastante mejor, está mejorando en la pierna.
Sí.
Felizmente el pie se ya va cogiendo camino, ¿viste?
Sí.
Yo espero que en un par de semanas más tengamos el gusto de que venga por acá y tú puedas hablar con él.
Ay, qué bueno, cuánto nos alegramos. Óyeme.
Ya, ¿sabes? Yo hablé con Tancito.
Sí, él me lo dijo. Él me lo dijo hoy.
Sí. Y yo he oído algunas de las cosas que yo le dije y demás, ¿me entiendes? Muy bien en la forma que la da, ¿me entiendes? El comité nos comunica, no es nadie en particular, ¿ok?
No te entiendo, no te entendí.
Está muy bien en la forma que lo ha hecho. Ricardo Bofill y Sebastián Casabón reportan desde La Habana esto y esto y esto, ¿correcto? Perfecto, así.
¿Pero sobre qué?
Sobre cualquier noticia que le damos.
Ah, está bien, no, está bien.
El cubano lo manda así en esta forma y ya completo, ¿me entiendes?
Sí.
Para evitarnos cualquier cosa.
Está bien.
Bueno, óyeme, te tengo que decir una cosa. Yo te había dicho que esta semana iba a ir por allá una persona y le iba a llevar una cosa. Que
ya llegó, ya llegó. Ya le avisó a Tancito.
¿Sí?
Sí. Hay una persona que llegó ayer y Tancito...
No pudimos verlo personalmente.
Y Tancito ya se comunicó con Tancito.
Ajá.
Y Tancito lo va a ir a ver hoy.
Ah, bueno, dile a Tancito que no deje de verme a Cristina.
Yo se lo dije, pero así todo, inmediatamente llamé a Cristina y le dejé el recado en el recorder.
Ajá.
¿Ok?
Bueno, porque yo le mandé decir a Cristina que hiciera, porque él no pudo llevarse lo que teníamos que mandarle a Tancito. Por un desajuste que hubo entre la hora de salida y la hora de nosotros llegar allí. Cuando yo llegué, me dijeron, es que mira, Yogi, esto te lo digo a ti porque te quiero y porque sé que tú me quieres también. Las necesidades de nosotros aquí son muchas. Y el transporte, el carecer de transporte nos limita mucho. Y óyeme, Yogi, esto es terrible moverse de un lugar para otro. Tienes que pararte en una esquina y estar hora hasta que pase un carro, te recoja o te lleve. Como no tenemos carro, ¿te das cuenta?
Espérate, cariño, que tengo que hacer el pase para Chicago, que se me había olvidado, espérate. Sí. ¿Oíste?
Sí, sí. Pues habla conmigo y...
Óyeme, tengo a Cuba en la línea.
Ok, gracias.
Óyeme, Pelletier, ya está José Antonio en la línea.
Ah, está bien. José Antonio, querido hermano, ¿cómo tú andas?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes ahí.
Bien, bueno, estaba diciéndole yo a Yogi, me da pena decir estas cosas, pero tengo que decírselo a ustedes porque ustedes son los hermanos nosotros.
Ajá.
Mira, llegó una persona ahí que se suponía que iba a llevar una cosa para ti, incluso las fotos de tus monjitas y de tu casa, que la tenía todo, bueno, todo listo yo para llevar, y cuando llegué, ya se me había ido. Y no tenía transporte para ir a la casa de él a llevárselo esa noche. Y entonces se fue el día siguiente por la mañana y cuando llegué, ya se había ido. Perdimos la oportunidad, pero se puso en contacto con Tancito, porque parece ser que él tenía el teléfono, se puso en contacto con Tancito y a través de él, pues puede venir algo, ¿me entiendes? Yo le dije que no dejara de ver a Cristina. Pero bueno, Tancito es que en este caso es el que tiene que moverse, recoger las cosas que Cristina tiene y traérmelo cualquier cosa más que tengan por allá ustedes. ¿Ok?
Ok.
La falta de transporte que tenemos, José Antonio, es terrible, pero terrible, tú no te puedes imaginar, porque cuesta un ojo de la cara conseguir un carro.
Bueno, yo
y después
estoy...
de que cuesta un ojo de la cara conseguirlo alquilado, ¿me entiendes? Esto, pues, no aparece tampoco, muchas veces no aparecen.
Bueno, oye,
entonces toda la vida en este país está constreñida al tener o no tener lo que le llaman aquí en el argot popular fulas.
Oye,
¿sabes lo que le llaman fulas aquí?
Sí, sabemos.
Ah, bueno, tener dólares. Si no tienes dólares, no puedes hacer nada. Coge una máquina y te dice, oye, par de fula, llévame a tal lugar, te lleva. Coge otro carro y dice, oye, necesito fula. Pero tú vas a hacer fula. O sea, que la moneda cubana no sirve ni sirve para nada. Para nada te sirve, ni para comer, ni para viajar, para nada te sirve.
Oye.
Entonces, pues, figúrate.
Escucha,
no tengo esa cosa, pero bueno, ya eso es agua molida, que no, agua corrida que no mueve molino, ¿me entiendes?
Mira, escúchame un segundo, En la última llamada del sábado pasado, yo te preguntaba si tenías las mismas condiciones para comprar el carro, aquel PW que con $1,000 me dijiste que se podía comprar para mandarlo con Pitaluga para allá.
Bueno, y fíjate, ya ahora, en estas condiciones, yo creo que ya ese carro ya no lo venden en ese precio, porque es que las cosas suben a diario, porque a la misma proporción que baja el peso, suben las cosas en dólares. Entonces el peso ya está en este momento que no, tú no consigues un dólar por menos de 100 o 120 pesos cubanos. Y cuando hablamos de eso, se conseguían por 600, 700.
Y ven acá, los carros que están en la sección de intereses, que se echaron a perder porque se mojaron cuando la inundación, lo van a vender.
He oído hablar de eso, si tú, pero bueno.
¿Tú quieres que yo te haga alguna gestión para que le vendan un carro de eso a usted y yo lo pague aquí?
Perfecto, esa sería la perfecta.
Bueno, quedamos en eso, no tenemos más nada que hablar de eso, sigue hablando.
Nada, yo ahora voy a empezar a pasar las noticias.
Okay.
Te quiero, te doy las gracias por todo.
Ok, dime.
Oye, fíjate.
Tenemos aquí a Mario Chane, a Bustillo, a Pitaluga y a Mario Fernández.
A Mario Fernández también.
Pitaluga y Mario van a hablar después que tú des las noticias.
Perfectamente, tengo para ellos cositas, ¿ok?
Ok.
Bueno, pues voy con las notas.
Ok.
Bien, voy ya. ¿Ya? Avísame.
Sí, ya.
Dime.
Voy. En los días 13, 14 y 15 del mes de marzo de 1994, el preso político Guillermo Fernández Donate, que se encuentra recluido en la prisión de Gamuza del municipio de San José, provincia de La Habana, hubo de manifestar dolencias en los riñones, por lo cual estuvo orinando sangre. Al dirigirse a los encargados del penal para que lo llevasen al médico, obtuvo la negativa de los responsables del centro penitenciario. Por ende, hacemos alusión a un pensamiento expuesto por el preso político Fernández Donate cuando plantea perdón, reconciliación y el amor por medio de la palabra, buscando que Cuba sea una patria del siglo XXI con cultura de cambio. Fórmula de la denuncia de Orlando Fernández Donate. Liquidada esta denuncia. Otra. El día 10 de marzo fue interrogado en la quinta estación de policía el activista del Comité Cubano por Derechos Humanos de la provincia de Holguín, señor Gilberto León Truebas, por un oficial del Departamento de Seguridad, el cual lo amonestó de ser llevado y lo amenazó con ser llevado a prisión de continuar defendiendo los derechos humanos, por, según este oficial, esta cosa de defender los derechos humanos es completamente ilegal. Otra, también de Holguín nos llega el señor Heriberto del Toro y Arcota, condenado a 4 años por su relación con activistas de la provincia de Holguín y por un supuesto delito de propaganda enemiga. Celebraron el juicio el 10 de marzo de 1994 en el Tribunal Popular de Holguín y lo condenaron a 4 años, como te digo aquí, y le dijeron que no tenía ningún tipo de derecho a ver, cómo es que no está claro aquí porque escriben, Sí, no tenía derecho más que a la cosa del abogado. Efectivamente, de inmediato fue conducido a la cárcel provincial de Holguín. Otra. El 3 de marzo de 1994, a las 5 de la tarde, se presentaron 3 agentes del Departamento de Seguridad del Estado en el domicilio del activista de derechos humanos de Holguín, Alcides Pino. en el reparto Alcide Espino, en el reparto Alcide Espino, donde vive Juan Cobas Ricardo, con una orden de registro. Iniciaron el registro, no ocuparon ningún tipo de documento que ellos consideraran subversivo, que era lo que iban buscando, y solamente encontraron notas que no eran comprometedoras, donde habían algunas denuncias, alguna cosa de ese tipo, y de todas maneras lo tuvieron detenido hasta hace dos o tres días, el día 12 de marzo, en que lo pusieron en libertad, o sea que estuvo preso del 3 al 12 de marzo, 9 días, y después lo amenazaron con la próxima vez hacerle un acta de peligrosidad. Otro que también acusaba de peligrosidad, también el día 10 de marzo a las 6 de la tarde, detuvieron al ciudadano Ignacio Hidalgo Gómez, es delegado regional de la región nuestra, de allá en Holguín, el Comité Cubano de Derechos Humanos. Y a este compañero y hermano nuestro fue conducido a la tercera estación de policía, en el reparto Lenin, de allí de Holguín. Durante, lo tuvieron detenido 12 horas, durante su estancia lo visitó un oficial de seguridad del Estado nombrado Capitán Santiago, el que no le hizo ninguna pregunta. Como a las 5 de la tarde vino el jefe del sector, que le llaman Alto, lo interrogó y le alegó que andaba en actividades, según sus propias palabras, con los grupúsculos que informan de las violaciones, de las supuestas violaciones de los derechos humanos, y que como él tenía conocimiento de eso y de que era un vago habitual, a pesar de que a este señor lo expulsaron del trabajo precisamente por ser activista de los derechos humanos, le dijo que le haría un acta de peligrosidad y que la próxima no habría acta ni nada, sino que sencillamente lo mandarían directamente a la prisión. Termino aquí y ahora voy con una carta que Gustavo le ha dirigido al señor doctor Carlos Amat Forés, ministro de Justicia, hoy 23, Rampa, Ciudad Habana. Señor ministro, le dirijo la presente en mi condición de hermano del preso político Sebastián Arcos Bernes, quien ostenta la condición de vicepresidente del Comité Cubano por los Derechos Humanos, organización aún no legalizada y de la que ostento la Secretaría General. Sebastián, a pesar de que él mismo y sus familiares residimos en esta capital, fue enviado a extinguir la sanción de 4 años y 8 meses de privación de libertad que le impuso la Sala de Seguridad del Estado en la ciudad de La Habana en la causa número 9 del 92, seguida por un supuesto delito de propaganda enemiga, a la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos, en la que se encuentra hasta el día de hoy. Durante su permanencia en ese centro penitenciario, mi referido hermano ha tenido que afrontar múltiples dificultades. Por una parte, se le ha mantenido recluido junto a presos comunes de alta peligrosidad, con los graves peligros inherentes a esta forzada convivencia, y por otra parte, él ha sufrido malos tratos que hemos denunciado oportunamente. En particular, hacia finales del pasado año, se le negó tratamiento médico adecuado, así como la entrega de los fármacos conseguidos por la familia. Esto dio lugar a que yo le enviara a usted una fotocopia de nota protesta de Sebastián salida de la prisión. Aunque no he recibido respuesta de la misma, sé que usted realizó gestiones sobre el particular, interesándose por la situación de Sebastián, lo cual condujo a que, en definitiva, se resolviera la arbitrariedad denunciada en aquel momento. Es justamente esa actuación anterior suya, que agradezco y valoro en cuanto implica un cumplimiento de los deberes inherentes a su alto cargo, lo que me anima ahora a solicitar por segunda vez su atención para plantearle la nueva situación adversa del mencionado prisionero. Se trata de que, como quizás usted conozca ya, por haberlo informado ampliamente la prensa internacional, la forzada convivencia de Sebastián con esos individuos altamente peligrosos, que desembocó como consecuencia, y como era de temer, en que en la noche del pasado 27 de febrero, un grupo de 3 de ellos trató de despojarlo mientras dormía de la jaba que contenía los alimentos suministrados por la familia, la cual, a causa de los reiterados robos de que había sido víctima, se veía obligado a mantener atada a su cuerpo. Al resistir Sebastián el atraco, fue agredido por los malhechores y sufrió lesiones que hasta hoy desconocemos la gravedad de esta. Como es de suponer, él se defendió como pudo, por lo que no se excluye la posibilidad de que también alguno de los atacantes haya sido afectado. A raíz de estos sucesos, mi referido hermano fue incomunicado hasta aquí, señor ministro, las informaciones que he recibido sobre el particular. exposición se destacan varios aspectos esenciales sobre los que quisiera llamar su atención, en relación con los cuales pido respetuosamente su intervención. O sea, la convivencia con reos comunes de alta peligrosidad, que constituye un verdadero caldo de cultivo para sucedidos como el que ahora tuvo lugar. Evidentemente, esta situación de forzada promiscuidad representa una violación de los principios de clasificación y separación de los reclusos, principios de cuya observancia no es ocioso señalarlo, se beneficiaron en un momento muchos de los actuales dirigentes del país, así como de las reglas mínimas establecidas en las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad. Segundo, la considerable lejanía del centro penitenciario arbitrariamente escogido para Sebastián, el hecho de que él se encuentre extinguiendo sanción en una apartada cárcel de provincia, se refleja solo en las dificultades que confrontamos sus familiares residentes en La Habana para visitarlo y llevarle los alimentos que se hacen imprescindibles para evitar que sufra toda su crudeza, que sufra en toda su crudeza los rigores del hambre. Tercero, dada la situación de franca hostilidad que muestran hacia Sebastián las autoridades de Ariza, no se excluye la posibilidad de que lo pretendan encauzar nuevamente por un delito de desórdenes en establecimientos penitenciarios u otro análogo, eventualidad que estoy denunciando formalmente ante usted desde este mismo momento. Cuarto, en vista del estado en que se encuentran las cosas y de nuestro desconocimiento exacto de lo acontecido, necesitamos hacerle una visita inmediata a nuestro pariente a fin de conocer de primera mano qué sucedió y en qué estado quedó él después de la agresión sufrida. En razón de todo lo antes que expuesto, solicito su intervención con vistas a lograr una solución a los problemas arriba señalados. Quedo en espera de sus noticias sobre el particular. Atentamente, Gustavo Arcos Verne, secretario general del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Esta carta la envió Gustavo al ministro de Justicia. Todavía no ha recibido respuesta. En el día de ayer regresó la novia de Tancito de allá de Ariza, y naturalmente ya las huellas de la agresión ya habían desaparecido, porque eso fue a final el día 28 de febrero, y cuando ellos lo visitan ya 17, 18 días después de la agresión. Él está muy delgado, depauperado físicamente mucho, pero con su espíritu muy alto, con su cabeza muy bien levantada y sin temor a nada. Eso es lo que te puedo decir, y aquí terminan las noticias por el día de hoy, y ahora te voy a dar recados.
Ok.
Sí, voy con los recados. Para Pitaluga, Rafael Gutiérrez.
A Pitaluga dáselo tú. Espérate, que viene Pita. ¿Oíste?
Sí.
Dime,
Pe.
¿Cómo andas?
Oye, ¿viste a Cristina?
No, todavía.
Bueno, ¿qué tú esperas? Te voy a matar si estoy aquí sin verla.
Está bien. Ok, bueno. Yo lo sé, mi hermano, yo lo sé.
Rafael Gutiérrez.
Dime.
Que mandes algún recado a la familia que está cuidando la casa, ¿entiendes? Que no olvides los adornos que para la mesa y la cómoda te han pedido, así como la medicina de Rafael y una máquina que le consiga por allá, una máquina de afeitar eléctrica.
Ah, está bien.
Que no te olvides del asunto de Aida. Eso no lo dejen de la mano, porque está tratando de levantar presión aquí de nuevo. ¿Ok?
¿Pero eso me lo dices tú o él?
Te lo dice él y te lo digo yo.
Ah, bien, está bien. Ok.
Te lo decimos todos aquí, te lo decimos a ti, te lo decimos a Mario, se lo decimos a Ernesto.
Sí, sí.
Señores, no estén apañando a una señora que ya ustedes saben lo que es.
Sí, está bien. Okay. No, ya Ernesto está bien informado de eso. Y aquí todos están bien informados de eso.
Me alegro muchísimo, dice Gustavo, que no dejen de eso. Otro asunto, que te lo digo a ti, para que te lo diga a Mario, a Ernesto, a todos los que están ahí en este momento.
Sí.
Es importantísimo que le den prioridad uno a la cuestión de la amnistía para todos los presos políticos. que manden cartas al consul, a la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, sí, que manden cartas a los cónsules, que manden cartas aquí a Cuba, lo que sea, pero que envíen pidiendo la amnistía para todos los presos políticos.
Está bien.
Eso está caminando muy bien.
Está bien.
Haciendo una campaña muy buena.
Sí.
Ricardo Bofill se está ocupando muy bien con eso, que lo felicito y quiero que le haga llegar esta felicitación a Ricardo.
Está bien, ok.
Con la valentía y con,
sí,
la viveza que actúa él, está muy bien eso.
Bien.
¿Me entiendes? Pero eso está aprendiendo y es necesario que siga. Está aprendiendo los parlamentos, está aprendiendo...
Sí, 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 está bien, está bien.
Todo el mundo está aprendiendo esa matica. No dejemos que se muera, señores.
Ok, óyeme.
Vamos a tratar de conseguir,
sí,
que tengan que libertar a todos los presos,
sí,
nuestros.
Sí, bueno.
A todos los presos políticos.
Claro, claro, oye, todos. Eso...
Los presos no es de nadie, los presos son de todos. Los presos son de Cuba, son de esta lucha.
Bien, óyeme. Sí, mira.
Sí, oye,
ya, no, algo
más. ¿Eh? Me falta algo más. Bueno, dime lo que tú me vas a decir.
¿Tú hablaste con Robertón?
¿Con Robertón?
Sí.
Sí, lo vi.
¿Ya tú sabes cuándo yo, llego?
Ya le dije que tú llegas el 11.
El 11, sí.
Ya de estar allí.
Después de las 10 de la mañana, yo creo, ¿no? A las 10 de la mañana.
Sí, yo voy a la hora que se llega.
Ah, ok.
Estar allí.
Bien, ok. Bueno, ahora bien. Esto se lo das a ¿cómo se llama? A Vigilio, que te vive cerca. Que vaya con Cookie.
¿Que vaya?
A Case Cookie, que es, apunta ahí, la dirección.
Dime.
Calle A, número 407.
Sí.
Apartamento, sí, 2.
Apartamento 2.
Entre 13 y 14, Lauto. Eso está a 3 cuadras de Vigilio.
Sí, sí, yo sé dónde está.
Ah, bien, para que Cookie se lo diga a Yoya y que le diga la fecha. Que yo voy para allá. ¿Sabes? Bien. Bien, y sobre todo a Robertón para que me vaya a buscar.
Sí, a Robertón se lo digo yo. Bien,
bien, ok.
Yo veo a Robertón.
Bueno, bien. Ok, mi hermano, espérate, que Mario está aquí.
Ponme a Mario ahí.
Oye, ¿me bien?
Gracias, Mario, hermano, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
El honor.
¿Cómo sigue?
El honor, más bien, diría yo.
Sí.
Conocer a tu hermana Belén.
Está bien, está bien. Bien.
Encantó tu hermana, ¿viste?
Sí, cómo
una
no.
Una persona, encantadora mujer.
Yo se lo voy a decir.
Iba, estuvo moviéndose, fue conmigo a la oficina, ya habló con las personas que ella quiso.
Sí, hablar. Sí, ella me estuvo hablando de eso. Luego por la noche voy a conversar con ella ese tema. Sí, mira.
Bueno, sentí mucho no verla antes de irse, pero Mario, aquí cada día es más difícil moverse.
Yo lo sé, yo lo sé.
Ahorita a Yogi y a José Antonio, dime.
Sí, mira. Hazme favor, dile a Barbarita y a Robertón que el lunes, este que viene, 21 de marzo, que es fecha de nacimiento de mi hijo, que
¿lunes 21?
Sí, ¿eh? Sí, lunes 21, el próximo, pasado mañana.
Sí.
Que me haga el favor que se llegue al cementerio y le ponga una flor ahí en nombre de Cari y en el mío.
Ajá.
Correcto.
Entonces, ¿lana qué?
¿Eh? Que le pongan unas flores a nuestro hijo en nombre de Cari y en el mío.
El nombre es tuyo, sí.
Y el de Cari, mi esposa.
Está bien. Sí.
¿Está bien?
Sí, ya.
Ok.
Bien, eso nada más, ¿no?
Sí, era eso.
Perfectamente. Óyeme, Mario,
sí,
una cosa que te tengo que decir.
Sí.
¿Hiciste contacto con Mandela?
No he hecho contacto con Mandela. Hace un ratico estuve hablando... Mira. Hace un momentico estuve hablando con Tancito por teléfono, pero voy a tratar ese tema con el personal, porque creo que es mejor esperar un poquito para que sea con más fuerza, que no sea un ex, un candidato, sino un señor presidente.
Dice Gustavo que traten por todos los medios,
sí,
de hacer contacto y que Mandela y que lo comprometan a que él le pita también la amnistía.
Mi hijo, pero mira, soy...
Tantos años casi como tú. ¿Me entiendes? Aunque menos que tú.
Ajá.
Que lo pida también la amnistía, porque un preso no puede negarse a pedir la amnistía de otros presos.
Exactamente,
sobre
exactamente.
Todo después de más de 20 años.
Correcto, mira, pero yo creo que tiene más fuerza, más validez un presidente que un candidato a presidente.
No, pero no importa, que el candidato ese, que es un candidato, pero con una fuerza tremenda,
sí, como
el
señor
Mandela, ¿me entiendes?
Sí.
Haga la petición también.
Correcto, está bien.
Además, es amigo de este hombre de aquí.
Sí, yo lo sé. ¿Verdad? Claro, claro.
Bueno, sí, fíjate, hay pero... una noticia que se me olvidó dársela, a Yoyi.
Sí.
Que te la voy a dar a ti.
No, 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 espérate. Dásela a Yoyi, que está aquí.
A ver, ponme a Yoyi.
Dime, dime.
Yoyi, mi vida, se me olvidó darte una noticia de última hora.
Ajá.
Acabo de enterar, ¿entiendes? Que señor comandante Universo Sánchez, el hombre que estuvo al lado de Fidel después de la debacle de Alegría del Pío, mató a tiros a un militante del partido que tenía un alto cargo, un alto cargo en la zona donde él vivía, porque parece ser que este militante del partido lo estaba hostigando, lo estaba molestando en alguna forma, y Universo fue para su casa. Universo, ya te voy a decir que es un viejo que tiene más de 70 años. Fue para su casa, buscó un revólver, le cayó a tiro y mató al tipo. En este momento Universo Sánchez se encuentra preso en Cien y Altavoz, allí frente a donde vivía Sebastián. Esta noticia sucedió la semana pasada, a fines de la semana pasada, antes pasada. Pero eso se ha mantenido en secreto, La Habana no sabe nada de esto, no ha dicho nada de esto, pero nosotros, con los medios que tenemos, nos informamos bien y sabemos que es rigurosamente cierto de esto. Le están permitiendo a la esposa visitarlo todos los días, por la mañana hasta por la tarde, porque él está muy deprimido, está muy mal. Es un viejo luchador que fue expedicionario de Granma, vino junto con Fidel, se quedó junto con Fidel y Faustino cuando se desbandó todo el grupo, después del combate de Alegría del Pío, y explico todas estas cosas para que no conozcan quién es Universo. Y él se mantenía siempre en un puesto muy, de muy poca significación, porque él es un hombre con de estirpe campesina y con poca instrucción, y por lo tanto se mantenía siempre así, pero los méritos de él como comandante no se los pueden quitar, ni los méritos en su lucha contra el régimen de, anterior. Por tanto, comunicamos esto nosotros con pena, porque como quiera que sea, fue un compañero nuestro de lucha y contra el que no tenemos absolutamente nada. ¿Ok?
Ok. ¿Tienes algo más?
Le dan la forma elegante que tienen ustedes a hacer las cosas, ¿entiendes? Y el Comité Cubano, ¿me entiende?, se conduele de esa cosa y le hace pena por eso y se hace solidario de él en estos momentos de dolor de él y de su familia. ¿De acuerdo?
Sí, eso yo se lo paso a Tancito para que él lo...
Ahí está, ustedes le dan la forma elegante de la
cosa. Sí, es Tancito el que se lo da. Óyeme, esto... Pelletier, ¿tienes algo más?
No, con esto termino yo, y René, que quiere hablar con José Antonio. Para ti, para Mayito, bueno, a Mario y Compita, hablé los dos. Para Mayito, le da un abrazo a Mayito, le dice que lo quiero mucho. No deje de llamar ahora mismo a Cristina y a Tancito, sobre todo, que no deje de ver a Cristina, que la vaya, porque este señor va a regresar el domingo o el lunes por la mañana. ¿Entiendes?
Óyeme, Pelletier, la próxima llamada es dentro de dos sábados.
Está bien, próxima dentro de dos sábados.
Ajá, óyeme, esto, Pelletier, la carta que tú nos leíste la semana pasada de Sebastián, ¿es para su publicación?
Sí, todo esto lo publican.
Bueno.
Quedó en buenas condiciones, lo publican todo.
Bueno, ¿ah? Espérate, no, tengo que aclararte algo, corazón, porque yo hoy cuando hablé con Tancito... Yo le dije que no había, yo le paso todos a ellos, nosotros no sabemos nada, nada más que pasarle lo que ustedes dicen al comité. Entonces, yo hablé con Tancito hoy por la mañana para recoger los recados, y entonces le dije, Tancito, no he leído en la prensa la carta de tu papá, ni se me ha salido tampoco en la prensa de aquí el llamamiento a la amnistía. Entonces, él me contestó, te estoy diciendo palabras textuales, él me contestó, que no ha salido nada. Y entonces yo le dije, tú nos autorizas para que nosotros hagamos la gestión para que salga la carta de tu papá en la prensa de aquí. Y entonces me dijo que no, porque él no iba a publicar la carta de su papá en la prensa de aquí, que se estaba radiando para Cuba solamente, porque esa carta iba a traer mucho problema y ellos habían decidido no publicarla.
Ah, bueno, está bien.
Eso, vaya, te lo informo porque nosotros nos ofrecimos...
Yo se lo digo a Gustavo.
Nosotros nos ofrecimos porque pensamos que es que no se las habían querido publicar, y nosotros tenemos algunos contactos que nos han dicho que cuando nosotros querramos nos publican los que le pongamos, ¿no? Por la reputación nuestra. Nos lo dicen. Entonces, en ese caso fue que yo me le ofrecí porque pensé que era que no se la habían querido publicar. Si no, yo no me meto. Pero considero la carta de Sebastián, sí. para que tú nos leíste la semana pasada,
sí.
¿No?
Sí.
La carta que hace el llamamiento.
Ah, mira, esto se va a publicar en México, ¿sabes? Porque yo, después que la ley te la vi, se la di a un periodista amigo mío, mexicano, y se va a publicar en México.
Bueno.
Oye, Yane.
Dime.
A medida de esa situación que te está contando Yogi, yo me hago responsable y yo voy a publicar la carta. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo la voy a publicar.
Perfectamente.
Okay.
Perfectamente. Yo creo que sí, que hay que publicarlo.
Yo no acepto ningún tipo de censura con el dolor de los compañeros nuestros que están adentro, sea quien
te doy un abrazo con mi corazón.
El tío, quien sea. Yo no acepto
eso. Te doy un abrazo con mi corazón por esas palabras.
Okay.
Bueno, mira, Yanes, ya tú escuchaste a José Antonio.
Sí.
Yo, mi política es otra. Yo lo respeto y yo acepto lo que él dice porque él tiene el derecho a hacerlo. Mi política es otra, la política nuestra, no la mía, la política nuestra aquí es tenerles abierto a ustedes un medio de comunicación.
Lógico.
Para que ustedes digan lo que ustedes estimen, ¿oíste? Y se lo damos a quienes ustedes manden. Estemos nosotros de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo que queremos es que tengan la oportunidad que nosotros tenemos aquí. ¿Oíste? Esa es la política nuestra de aquí, del Grupo Libertad y Vida. Darles a ustedes una vía de comunicación para que lleguen a quienes ustedes quieran y digan lo que ustedes quieran y se lo entregamos a quien ustedes digan. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Ok? Y con eso les mando mi mejor abrazo para todos. ¿Oíste?
Espérate, René, quiero hablar aquí.
Bueno, ponlo con José Antonio.
Bien. ¿Yo y cómo andas?
¿Aló?
José, ¿cómo tú andas, mi hermano?
¿Cómo anda, mi hermanito?
¿Qué es lo que hay?
¿Cómo está Chichi y la niña?
No, bien todo. Oye, ya el tiempo se está acabando. Dice Virgilio que si tienes algún recado para él, que te lo dé.
Dile que recibí las fotografías que me mandó con fecha día 4.
Que recibió las fotografías que le mandaste con fecha día 4. Oye, José.
Dime.
Yo, a pesar de que asisto todas las llamadas con Pelletier, yo le doy curso a él para que haga las denuncias que son más importantes que nuestras conversaciones.
Ajá.
Pero no quería dejar de saludarte y pedirte a la vez un favor de que me mandes para Chichí cuando venga a Pita.
Ajá.
Tiroides, pastillas de tiroides de 120 miligramos.
Ajá.
¿Oíste?
Okay.
Tú sabes que ella después de la operación ha quedado muy delicada con ese problema de las pastillas, que tiene que tomar dos diarias, y entonces desde noviembre aquí no le dan ni una.
Está bien, yo te voy a mandarle la carta de invitación con Pita también.
¡Coño! Se cayó el dinero. Oye, salúdame a María Elena y a los muchachos. Recibí la foto que me mandó mi ahijado.
Oh, ¿la viste?
No, Chichí se lo...
Tu llamada terminará en 2 minutos.
Oye, quedan 2 minutos nada más.
Consúmelo, José Antonio, consúmelo, porque ya yo tengo...
A ver si tiene más, René.
No, ya yo terminé con...
Yogi, para todos los presentes ahí un fuerte abrazo, como dice Chuchu, con el corazón.
Pon a Virgilio para que salude a José Antonio.
Virgilio, corre para que salude a José Antonio. Dime.
Oye, ¿cómo? Recibí las cartas que me mandaste con la fotografía de Carmita.
Coño, qué bueno. Oye, ¿viste la fotocopia esa de la foto de antaño?
Sí, María Elena se puso de lo más contenta. Ya las mandó a ampliar inclusive ya.
Oye, ¿me viste la amiga de usted? Está un poco deteriorada.
No, oye, me impresioné qué deteriorada está y lo preciosa que era esa muchacha, compadre.
Lo bonita que era, pero bueno, así está el 99% de las personas aquí.
Es verdad que...
Con excepción de Chuchu.
Qué pena, compadre, qué pena.
Sí,
que...
no pueden destruir el...
Chuchu está hecho un muchacho. Oye... Nada, pues el trío está aquí siempre, ya tú sabes, haciendo café, conversando y todas esas cosas aquí esperando
nosotros por aquí, ustedes. Nosotros siempre tratando de evitar ese suicidio colectivo que quieren hacer con ese pueblo.
Imagínate, eso es un enfermo.
Dámele recuerdo a Juan, ¿oíste?
Sí, cómo no. Él, si tú supieras que siempre piensa y pregunta por todos ustedes.
Bueno, dígame. Dile algo a tu mamá ahí.
Oye, mira, te mandé una carta y va para allá con... Vaya, alegrándome mucho de haber tenido una letrica tuya, ya que hacía tiempo que te lo estaba pidiendo. No pierdas la costumbre. Coge tu lapicito y tu papel ahí y mándame de vez en cuando una cartica que me hace mucha falta saber de ustedes.
Ok.
Bueno, un beso grande ahí.
Ok, mi hermano. Bueno, ya bueno. Tú sabes. Un abrazo, saluden.
A... Hablen hasta que se acabe, porque es que ya no...
Oye, José, bueno, sí, no, Pipa viene el día 11.
El día 11. Dile a...
¿Conseguiste el cabezal?
Sí, ya lo tengo.
Mío, qué bueno, sin eso no se puede hacer nada.
Ok, te quiero, que ya se terminó esto.
Ok.
Ok, bueno, y oye.
Ok.
Después hablamos.
Está bien.